Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de producción. Hoy en Línea Abierta hablaremos de los tropiezos que sufre el plan de contrarreforma de salud de los republicanos del Senado. El líder del Senado, Mitch McConnell, soltó hace días una versión revisada de su plan, anunciando que se votaría esta semana. Ahora McConnell vuelve a poner los frenos, justificándolo con la ausencia del senador McCain, quien se reporta enfermo, y sobreentendiendo que no tiene los votos para evitar su fracaso. De esto pasaremos a comentar, examinaremos los detalles del nuevo plan del Senado. Antes va un mensaje para nuestra comunidad radioescucha. A todos aquellos de ustedes que se hicieron presentes en los días de recaudación de fondos al aire de la semana pasada, pues va nuestro más sincero agradecimiento, amigos radioyentes. Mil gracias por reportarse, mil gracias por compartir sus datos, sus opiniones sobre el servicio con nosotros. Mil gracias también al grupo de voluntarios que se hicieron presente cada día para echarnos su mano, contestando teléfonos y asumiendo otras tareas. Ahora me toca avisarle a aquellos de ustedes que hicieron su promesa de contribuir que, a vuelta de correo, recibirán un sobre en el que podrá usted enviar su cheque de contribución o, si gusta, pues puede adelantarse, visitar nuestro sitio del web y contribuir por ese medio con tarjeta de crédito. Una vez recibida su contribución, nosotros con todo gusto le enviaremos por correo el libro o el premio que corresponda. Sabemos que un premio muy popular, que fue muy popular en esta semana pasada, fue el libro El color de la justicia, de la jurista Michelle Alexander y de Juan Cartagena. Repito, lo recibirá usted el libro a vuelta de correo tan pronto recibamos su muy agradecida, muy apreciada contribución a esta su organización de radios comunitarias, que es Radio Bilingüe, y a este su servicio de periodismo independiente, que es Línea Abierta. Nuevamente, mil gracias a todos nuestros radioapoyadores por reportarse en estos días y por ayudarnos de esta forma a pagar los gastos más básicos del servicio al aire. Y pasando al tema del día, los republicanos del Senado soltaron por fin una versión revisada de su plan de salud que acabaría con la actual ley de salud costeable y se disponían a llamar a un voto esta semana, pero sucede que al proyecto de salud le ocurrió un percance, digamos que le pegó un mal de salud. El senador John McCain se reportó enfermo, tuvo que ir al hospital de emergencia y por lo tanto, sin un voto que cree asegurado en su bolsa, el líder del Senado optó por posponer la votación, temiendo no lograr la precaria mayoría. Por cierto, y entre paréntesis, habría que preguntarse de pura curiosidad qué tipo de atención recibe, qué tipo de plan médico y cuántos dólares públicos cubren el tratamiento del senador McCain. Pero eso es harina de otro costal, así que eso no lo comentaremos el día de hoy. Así que, repito, por segunda vez en dos semanas, los republicanos posponen la hora de la gran decisión. Y es que, por más dinero que suelta en forma de promesas, algunos senadores de su partido, sobre todo pues, los que andan con los nervios de punta al acercarse el jurado popular de las próximas elecciones, no aceptan entrar al redil del líder Mitch McConnell. Ellos siguen alzando serias objeciones, sobre todo en un capítulo que, en estos componendas por debajo de cuerda dentro del Congreso, pues sigue igualito, sigue sin cambios de ninguna significación, que son los brutales recortes al programa de Medicaid, recortes que dejarían a millones sin seguro y por lo tanto que, aunque algunos se resistan a admitirlo, terminaría por enviar a muchos al cementerio. Desde hace 7 años los republicanos han agarrado la ley de salud costeable como caballito de batalla, advirtiendo con alarma que adolece de lagunas, deficiencias y que más gente debería recibir atención a precios más bajos. Pero en vez de arreglar el sistema con el fin de abrirlo para llevar mejor y más asequible atención médica a más gente, los que fraguaron el plan deciden ignorar olímpicamente a las poblaciones necesitadas y se lanzan a demoler el gran programa social que es Medicaid para, según esto, ahorrar dineros públicos. Pero luego, en un acto que revela quizás el verdadero móvil de esta jugada, pasar a reintegrar esos fondos multimillonarios en forma de prebendas fiscales a los más ricos o bien a los jerarcas que gobiernan la industria de la salud, que como deberá de entenderse, son considerados por estos políticos como más necesitados que los derechohabientes de Medicaid. Es el grano del asunto, dicen los más agudos economistas y observadores de la salud, en lo cual parece coincidir por lo menos 3/4 partes de la opinión pública que miran con malos ojos esta intentona dentro del Congreso. Así pues, la votación en torno a la contrarreforma de salud se pospone hasta nuevo aviso, lo cual por lo menos estropea el plan de sus artífices de pasarla mediante un voto relámpago, rápido y relámpago. Ahora será cuestión de ver quién sale ganando con esta demora. ¿Mitch McConnell, quien gana más tiempo para seguir escarceando la compra de votos? ¿O los organizadores sociales, que seguirán movilizando y exigiendo que se abra el proceso y la voz de los afectados se oiga dentro de este debate? Bueno, de esto y más hablaremos hoy. En unos minutos platicaré con una analista de salud de primer nivel, y es Nancy Gómez, de la Organización de Defensa del Derecho a la Salud, Health Access California. Antes, quisiera compartir la opinión de la supervisora del gobierno del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, con quien platiqué hace unos minutos a propósito de otro asunto, y aproveché para preguntarle de paso sobre esta novedad que es el plan de salud de los republicanos del Senado y la forma en que afectaría a sus residentes, a los millones de residentes del populoso Condado de Los Ángeles. Para nosotros, dijo Hilda Solís, si este plan se hace ley, nos hundiría en un desastre. Oigamos. Los republicanos del Senado acaban de sacar un plan revisado para su contrarreforma de salud, sobre todo para responder a las objeciones de algunos dentro de su bancada y más que nada para complacer al ala conservadora o super archiconservadora de su partido. No tenemos todavía el beneficio del análisis de costos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que todavía no los publica. Pero mientras tanto, ¿qué opina usted de esta nueva versión de la contrarreforma republicana?
No estoy de acuerdo. Todavía oí en el radio ahora en la mañana que todavía casi 15 millones de personas que tienen cobertura de parte de Medicaid van a salir sin nada. Y la mayoría de gente aquí en California, en Los Ángeles, en este condado, se han beneficiado de este programa. Y yo veo que muchas personas inocentes van a estar sin salud médico. Y eso va a ser un desastre para el condado, porque ¿sabe lo que va a pasar? La gente se va a continuar a ser enfermos en diferentes cosas, diabetes, lo que sea. Van a llegar a las oficinas de urgencia, trauma center, de trauma. Y eso va a costar al condado más. Doble, triple los fondos. ¿Y a dónde vamos a sacar ese fondo si no nos va a dar esa ayuda a Washington? No nos va a ayudar Trump en esa manera. Entonces, pues, quizás, ¿qué vamos a hacer? Va a ser un desastre para nosotros.
Un desastre para el condado de Los Ángeles.
Sí.
¿Alguna otra cosa que gustar agregar?
Nomás quiero decir que la comunidad se unen, que votan los que pueden, los que se pueden a registrar a votar, especialmente los jóvenes que ya están ahí en ese mes de 18 para votar, se tienen que registrar y votar, porque si no, ya vámonos. Y aquí en California tenemos casi 7 distritos congresionales con representantes republicanos. En 1, 2, 3 yo sé que podemos a quitar las posiciones de los republicanos. Acá en San Diego, Daryl Issa, por ejemplo, ahí en ese área Clinton ganó. Entonces podemos a sacar ese hombre porque es bien, bien grosero con nuestra comunidad.
Fue Hilda Solís, supervisora del gobierno del Condado de Los Ángeles y quien, como usted recordará, fue titular del trabajo en el gabinete del presidente Obama, firmante de la actual ley que gobierna el sistema de salud de la nación. A continuación nos iremos a pausa, no sin antes recordarles que en este programa mucho nos gustaría conocer su opinión de usted, amigo, amiga radioyente, o la historia que guste contarnos sobre su experiencia con el sistema de salud o su opinión también sobre estos cambios que se proponen en la ciudad de Washington por acabar con la ley de salud y por poner en su lugar algo más, algo que para muchos resulta hoy confuso y cocinado muy a la carrera, muy a troche y moche. De esto y más comentaremos antes de breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, hoy programa completo, asuntos de salud y particularmente el plan revisado ofrecido por el líder del Senado en materia de reforma de salud o contrarreforma de salud, más bien. Para platicar sobre esta nueva encarnación del plan de salud de los republicanos del Senado, tenemos ya la presencia de nuestra analista de políticas de salud y fuerte voz en la defensa de los derechos de salud de la comunidad latina. Ella es Nancy Gómez, directora de organización para Health Access California. Nancy, bienvenida como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Nancy, ¿qué opinas del nuevo plan presentado por Mitch McConnell al Senado? ¿Hubo cambios al plan? ¿Qué tan serios fueron esos cambios?
Básicamente fueron cambios cosméticos, más que nada. Todavía las peores cosas que habían surgido antes siguen estando en esta revisión. Siguen cortando el programa Medicaid, siguen cortando los subsidios para ayudar a la gente a comprar cobertura y quita ciertas protecciones que tenía la gente, especialmente aquellos que tienen condiciones preexistentes. Así que aunque no tenemos todavía el análisis de la oficina de presupuestos, esperamos que va a ser un análisis muy similar y que todavía millones, arriba de 20 millones de personas, perderían su cobertura médica.
Vayamos por partes, Nancy, y comencemos por lo más polémico de la contrarreforma y por lo primero que has señalado, el plan de recortar el programa de Medicaid, recortarlo al fondo. El plan sigue igual, nos cuentas, dar a los estados pues una cantidad fija de fondos y echar abajo la expansión de Medicaid. ¿Puedes comentar los detalles de lo que se contempla en este plan para Medicaid?
Sí, sería como tú dices, la expansión para personas que son solteras, que no tienen dependientes. Aquí en California esa expansión ha cubrido a más o menos 4 millones de personas. Iríamos perdiendo eso a partir del año 2020. Y un estado como California y muchos otros estados no tienen en su presupuesto estatal fondos para cubrir eso. Así que ya inmediatamente tendríamos un par de millones de personas que perderían cobertura, y como la mayoría de esta gente son gente que están trabajando, pero que ganan, que su ingreso es mínimo y no les alcanza a comprar una cobertura privada. Agregándole a eso que también los subsidios van a ser reducidos, eso ya son dos cosas en contra. Uh-huh. Así que no es bueno quitar lo de la expansión, sí. Pero además de eso, como tú dices, pondrían un tope a lo que sería la contribución del gobierno federal al programa Medicaid. Uh-huh. Tradicionalmente daban un fondo que no tenía límite. Ahora el fondo va a estar limitado basado en números del 2015 y basado en lo que es la inflación común y cotidiana, y todos sabemos que la inflación médica sube mucho más rápido que la inflación regular. Entonces eso significa que en 20 años, por ejemplo, el programa Medicaid perdería 35% de los fondos que tienen corrientemente. ¿Qué significaría eso? Que tendríamos que cortar los servicios que ofrecemos ahora, que tendríamos que recortar quienes califican. Y desde ya, los adultos solteros desde ya perderían, pero también perderían gente de mayor edad, gente discapacitada, que estaría estaría mirando hasta estar en instituciones en vez de poder estar en su en sus casas y vivir vidas productivas. Sí. Hay mucho en contra en esta nueva propuesta.
Y no es casualidad que algunos de los que más objetan a este plan de su líder McConnell son algunos republicanos que proceden de estados con grandes poblaciones beneficiarias de Medicaid y que se beneficiaron justamente de la expansión de Medicaid, que serían los estados de Nevada, Ohio, Virginia Occidental, incluso el de Arizona, por ahí está teniendo muchas dudas. Luego comentamos un poco sobre esta geopolítica, Nancy, y seguiremos también yendo un poco más en detalle de algunos de los cambios de esta nueva encarnación del plan republicano en el Senado de Salud. Antes, ¿qué tal si le decimos la palabra a los oyentes? Vayamos rápido con Javier, que nos llama desde Toppenish, Washington. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias. Yo quiero dar un comentario de eso de que quiere quitar eso de para capacitados y todas las ayudas. Lo que habían de tener control, lo que cobran los hospitales, porque yo le digo la experiencia propia. Una vez hace años eso, que a mí me pusieron un IV, que iba a costar $1,000 cada día, iba a ser por 20 días. Al último lo aprobaron para pagarlo, y sale cerco que nomás me lo pusieron 10 días, y yo reporté y no hicieron nada. Entonces, cada paciente ya debe reportar lo que le hacen, y entonces allí es donde se va a ahorrar bastante dinero. No habían de quitar esas cosas porque lo necesitamos todo el mundo. Bye. Entonces, y la otra comentario también, por favor, cortito nomás. Hay que fijarnos por qué votamos, qué ofrece, y no importa que sea mujer o hombre. Eso es el machismo que se acabe.
No ¿a qué se refiere en concreto? Vaya, sí, adelante.
Por las leyes que están ahorita rígidas de este hombre, que lo que en realidad lo que se está gustando, pero día de dejar el beneficio, pero reportar cada paciente y lo que le hacen.
Vaya, muy bien. Hay que tener mejor control de la calidad de los servicios médicos, de los servicios hospitalarios. No sugiere, Javier, no acabar con este sistema. ¿Alguna reacción, algún comentario lo dicho por Javier? Nancy.
Bueno, esta propuesta no va a mejorar para nada esa situación, es más, la va a empeorar. Porque acordémonos que al expandirse Medicaid y al abrirse los subsidios, más de 20 millones de personas tuvieron cobertura médica. ¿Qué quiere decir eso para los hospitales, por ejemplo? Que en vez de tener que cuidar a gente que no tenía cobertura médica y tenían entonces que absorber ese costo, que era una pérdida, porque no los pacientes no pagaban, ahora tenían pacientes que sí pagaban, ya sea por medio del seguro que podían comprar o por medio del Medicaid. Ahora, si 23 millones de personas van a perder cobertura, eso quiere decir que los hospitales van a perder muchísimo. Entonces, los costos, si la gente cree que son altos ahora, van a ser muchísimo más altos. Porque lo que pasa es que cuando menos gente está pagando adentro del sistema, los que sí pagan tienen que pagar mucho más para hacer la diferencia. Sí. Así que esto va a empeorar las cosas muchísimo más.
Ahora, otro cambio dentro de esta encarnación, digamos, del proyecto de salud en el Senado por parte de los republicanos fue la introducción de una enmienda del senador Ted Cruz para complacer al bando ultraderechista, al bando archiconservador. Cruz propuso dejar a las aseguradoras que vendan seguros baratos, pero corrientes, o sea, sin los servicios de salud mínimos necesarios. Seguros que, por cierto, algunos dicen que realmente ni siquiera son seguros, no son, digamos que, seguros basura. De esta forma, se dará libertad de comprar a todos, dice Cruz, y ahora su líder, McConnell, pues por lo visto se dedica a abrazar esta enmienda. Háblanos de esta enmienda, libertad, pero ¿a qué costo?
Fíjate que esa enmienda no la apoyan ni los doctores, ni los enfermeros, ni los hospitales, ni siquiera las grandes compañías de seguro apoyan esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, una persona va a poder comprar un plan barato, digamos de $30 por mes. Es una persona joven, saludable, que quizás piensa que no va a necesitar cuidado médico. Pero el día que se llega a enfermar esa persona, ahí van a comenzar los problemas, porque muchas de estas pólizas chatarras, por ejemplo, no cubrirían hospitalización, ¿sí? O no cubrirían medicinas, o no cubrirían visitas preventivas. La otra cosa que pasaría es que las personas que están enfermas o tienen condiciones preexistentes, que no pueden ir a estos planes chatarras porque no sirven para nada, ellos irían a los planes que sí cubren cosas fundamentales, pero esos programas estarían llenos de las personas más enfermas y de las personas más mayores. Entonces, quiere decir que la cobertura sería muchísimo, muchísimo más cara y estaría fuera del alcance de una persona que está enferma, de una persona que es mayor, porque acordémonos que esta propuesta también aumenta por 5 veces lo que se le puede cobrar a las personas mayores. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos que seguir cumpliendo años, no nos tenemos que enfermar, y obviamente eso está en contra de la ley humana, ¿no? Todos nos vamos a poner viejos, todos vamos a enfermarnos de algo mientras menos lo esperamos, ¿no? No hay cosa como vivir infinitamente y vivir sana toda la vida.
Y vale más desde ahorita tener esos ahorritos para poder entonces pagar las altísimas cuotas que nos depararía un sistema de salud como este, ¿no? En el cual se tendría que pagar para los más enfermos y los de mayor edad, tendrían que pagar una mayor cuota, nos sugieres, Nancy. Bueno, ahora sí, ¿qué tal si regresamos con los oyentes, Nancy, mientras le seguimos echando un vistazo a algunos de los apartados más notables de este plan de salud que en estos momentos está congelado en el Senado? La intención era pasarlo por vía relámpago, pero últimamente, pues en horas recientes, su líder, Mitch McConnell, acaba de aplicar los frenos a este plan de salud. Rodolfo, desde Yuma, ¿qué tal?
Buenas tardes. Mi comentario era sobre el Obamacare. Muchos dicen que toda la gente que se va a quedar sin seguro médico. Por mi parte, cuando entró el Obamacare, yo me quedé sin seguro médico porque todas las aseguranzas tuvieron sus precios. Yo llegaba a pagar un deductible de $500 para tener una aseguranza y no pude pagarla y me quedé sin seguro médico. Entonces no a todo mundo le ha beneficiado el Obamacare. Y esa es la parte que nunca comentan.
Se quedó sin seguro médico por no poder costear las primas, los pagos mensuales, dice usted, eran muy elevados.
Sí.
Entonces, ¿llegó a considerar, no pudo calificar usted para los subsidios, la ayuda a aquellas personas de bajos ingresos que podían calificar para subsidios que les pudieran hacer más costeables los pagos mensuales?
En realidad no, porque yo no estaba en el nivel de bajos recursos. Yo tenía un trabajo de gobierno y me pagaban muy bien, pero al entrar en los programas que ya ganaba menos que lo que gana una persona de sueldo mínimo con las cuotas que tenía que pagar de los programas que...
¿Y entonces qué terminó pasando? Dice usted, ¿terminó entonces renunciando a su seguro?
Sí, terminé pagando la multa de los programas que cada año.
¿Y cuál sería su opinión sobre estos planes? Esa es su experiencia entonces con la ley previa. ¿Cuál es su opinión sobre estos planes que en estos momentos se consideran dentro del Senado y dentro del Congreso?
Pues cualquier plan que mejore los Obamacare, yo pienso que está bien. Yo escuché que el gobernador de California tenía un muy buen plan, nomás que nadie lo quiere escuchar. Ese plan de cobrarle a uno de su seguro trabajando, y que todos tengan seguro médico es una muy buena idea, pero sí. No, nadie quiere escuchar.
Nadie quiere escuchar. Ideas. Le voy a pasar al costo su comentario a nuestra invitada. Gracias por la llamada, Rodolfo. Nancy, pues la gran mayoría de la población del país, tengo entendido que algo así como un 80% de la opinión pública cree que lo que hay que hacer no es acabar con la ley de salud, ni mucho menos con Medicaid, sino reparar, mejorar el sistema, componerle sus desperfectos, abrirlo más, hacerlo más costeable, más al alcance del bolsillo y de mejor calidad. Así es que, y sin embargo, no es precisamente lo que estamos viendo en estos momentos en los planes que se nos presentan.
No estamos viendo eso, no estamos viendo ni siquiera un debate público, no están escuchando a las voces de los médicos, a las voces de los pacientes. Acordémonos que son 13 senadores republicanos, todos hombres, quienes se encerraron en un cuarto y en un par de días fabricaron esta propuesta de ley. Otra vez, sin escuchar a la voz de ningún experto, ¿sí? Y ahora quieren traer esto a un voto también sin tener debate público, sin realmente analizar las consecuencias a corto y a largo plazo que esto va a tener. Ahora, para contestar al señor que habló, sí sabemos que Obamacare tiene problemas, pero son problemas que se pueden arreglar. Cuando el programa Medicaid se creó hace 50 años, ese programa año tras año tras año se ha modificado, se ha tratado de arreglar, se ha tratado de mejorar. Nadie antes había propuesto vamos a deshacernos enteramente de este programa Medicaid y empezar de nuevo. La otra cosa que había dicho el radio escucha, creo que se estaba refiriendo a una propuesta de ley en California que, uh-huh. que hubiese brindado cobertura universal. Es una muy buena idea. Muchos países del primer mundo tienen algún tipo de cobertura universal, pero eso también, para empezar un programa así, costaría muchos millones de billones de dólares y sería un cambio total para la gente porque se les pediría que pague más impuestos. Claro que no pagarían premias para tener un seguro privado, uh-huh. pero un cambio tan así a la gente no se le puede convencer muy fácilmente.
Tendría que aceptarlo, apoyarlo y abrazarlo el propio ciudadano, ¿no? El propio ciudadano sí. elector y el ciudadano contribuyente, tomando en cuenta que significa la autoimposición de gravámenes, no de impuestos, ¿no?
Claro, eso, pero hay una diferencia entre apoyar una póliza, sí, todo el mundo quisiera tener cobertura universal, pero cuando la gente se da cuenta de qué manera hay que pagar eso, entonces ahí es donde viene la reticencia. Es
cuando se les enfrían los pies a muchos, ¿no? Así que
se complica la cosa.
Hace falta mayor discusión pública y nosotros encantados de la vida con facilitar el espacio para seguir esta discusión pública sobre proyectos como es, sobre proyectos que de veras traten de arreglar el sistema de salud. Nancy, ¿no? A final de cuentas, de eso es de lo que se trata, ¿no? La gran duda que pesa sobre estos planes que en estos momentos existen en Washington es si de veras son planes que intenten arreglar el sistema de salud. Seguiremos con la plática, Nancy, seguiremos con las voces de los oyentes. Antes, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa? We'll be right back. Amigos, en Línea Abierta tenemos nuestra edición de salud y estamos hablando de los tropiezos que sufre el plan de contrarreforma de salud de los republicanos dentro del Senado. El líder del Senado, Mitch McConnell, se proponía esta semana convocar a votación sobre su plan de reforma de salud. Y bien, acaba de decir en horas recientes que decide nuevamente postergar esta votación, ahora en este caso por la enfermedad del senador McCain. No se puede permitir la pérdida ni de un solo voto, tomando en cuenta de que pues apenas está alcanzando a pastorear los votos necesarios dentro de su partido. La oposición demócrata y la oposición de los independientes es unánime en contra de este proyecto. ¿Usted qué piensa? 1-800-34 línea está a su disposición. Vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Mount Vernon, estado de Washington. José, buenas tardes.
Bueno.
Adelante, José.
Yo nomás quería preguntar qué va a pasar con los niños indocumentados que estaba protegiendo el Medical y con las mujeres embarazadas también que indocumentadas que estaba protegiendo Medical. ¿Y por qué las aseguranzas ahora, pues, hace 50 años una aseguranza, el Medicare te cubría tu dentadura, te cubría el hospital, todo, incluso hasta la sepultura, y ahora no te cubre nada, ni la dentadura, ni nada?
¿Se refiere a los seguros particulares, a los seguros privados?
Sí, pero no sirven. Uh-huh. Te engañan. A nosotros tenemos una aseguranza de aquí de la comunidad y nos dice, sí, vayan a tal lado y ahí les van a arreglar su boca. Y llegamos y dice, no, nosotros no aceptamos esa aseguranza, o son unos costos muy altos, $5,000-$10,000 por arreglarte la boca, que no puede uno pagar. Sí. Porque es
una... ¿Se refiere usted de que antes, por el mismo precio, obtenía usted más servicio dentro de algunas pólizas de seguro?
Pues sí.
Vaya, muy bien. Dejaremos ahí sus dos opiniones o sus dos cuestionamientos para que los conteste Nancy. Nancy, adelante.
Bueno, sí, hace rato ya que las compañías que ofrecen cobertura dental se avivaron, ¿no? Y es cierto, nosotros como país no consideramos el cuidado dental como cuidado médico, que es un disparate. Sí lo consideramos en término a los niños, porque toda póliza que cubra a los niños, ya sea una póliza privada o póliza de Medicaid, tiene que cubrir servicios dentales y servicios de oculista, por ejemplo. Pero no es lo mismo con los adultos. Y estos programas dentales usualmente cubren hasta $1,000, $1,500 quizás, y se sabe que pues le pueden llegar a cobrar $5,000 a $10,000, como dijo el señor. Uh-huh. Y eso tenemos que arreglar primero lo de Obamacare, pero después de rapidito eso tendríamos que tratar de arreglar esto que no consideramos que es parte médica. Eso también se hacía con los servicios de salud mental, por ejemplo. Pero una cosa que sí quiero que preguntó, ¿qué pasaría en California con los niños indocumentados? Tanto la legislatura como el gobernador han dicho que el Medical para niños indocumentados va a continuar. Como Estado hemos hecho un compromiso para todos los niños y eso va a continuar. Va a continuar también el Medical de emergencia, uh-huh, que cubre emergencias, accidentes a personas indocumentadas que no tienen cobertura. Sí. Y que también cubre a mujeres embarazadas durante el embarazo y un poco posparto también. Bueno, eso continúa.
Acabo, y hay que agregar también, aparte de California, el hecho de que el estado de Oregon se acaba de sumar a este, digamos que movimiento ciudadano y movimiento político, y acaban de aprobar en días recientes la legislatura un plan que se denomina Cover All Kids, cubrir a todos los niños, y es una legislación que efectivamente también extiende la cobertura médica a todos los niños indocumentados. Hay que reconocer aquí el liderazgo de Teresa Alonso León y de Diego Hernández, dos legisladores latinos en el estado de Oregón. Tengo entendido que hay también otros 5 estados de la nación que ya extienden ese beneficio a los niños indocumentados. ¿Qué pasaría con todos ellos en todos estos estados? Es la gran pregunta, efectivamente, bajo legislaciones como esta. El compromiso por parte de los estados seguirá. Ahora la cuestión es qué tanto resulten saboteados por la labor federal de estrangulamiento de fondos. Vayamos rápidamente con Mario, que nos llama desde Fresno, California. Mario, buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Mario?
El comentario mío es acerca de que, pues como dice, hay problemas y tratar de arreglarlos, pero parece como si caen en oídos sordos, pues se miran los problemas y eso. Referente, eso es por ese lado de los sistemas de salud. Por otro lado, las seguranzas, como dicen, que a veces nada más como los patrones agarran aseguranzas baratas, como le mencionó la persona que está en Los Ángeles, chatarra, nada más por ellos cubrir el requisito, porque a veces le sale más caro ir a uno con la aseguranza que ir a pagar uno solo. Entonces eso es cierto, que nomás están engañando a la gente. Eso es, pues las personas que son las que tienen, que tienen voz y eso, pues es lo que deberían de, porque están, están acabando a uno. Que dicen que si gana cierto dinero está bien, pero no lo gana, entonces no te alcanza para cubrir un costo más alto.
Vaya, muy bien.
Y en palabras que lo dicen, que si tú ganas menos de tanto, okay, vamos a decir yo gano entre 30 y 40 mil dólares, tengo 4 hijos de familia que mantener, entonces ellos dicen, si tú ganas hasta 50 no estás rebasando ni límite, y cuando vas allá te dicen, no, arriba de 30, tú de 25 tú ya no puedes calificar para nada, entonces eso es lo que está pasando.
Muy bien, vayamos con Nancy. Nancy, ¿qué respondes a esos 2 puntos que hace el Escucha Mario?
Bueno, en primer lugar, que todavía sigue habiendo muchísima confusión en lo que es calificar, depende de cada estado, ¿no? Pero en California una persona que gana 40 mil dólares y tiene 4 hijos, por ejemplo, esa familia calificaría para Medical. Si se sube un poco de los 40 mil dólares, calificaría para subsidios casi completos. Hay gente que está pagando $10 por mes por una cobertura médica privada. ¿Por qué? Porque el subsidio cubre la mayoría de la premia, ¿no? Y una de las cosas que hay que acordarse es que cuando el Senado y el Congreso estaba debatiendo el Obamacare. El Obamacare al principio tenía muchos controles a lo que podían cobrar las compañías de seguro, controles a lo que podían cobrar las grandes compañías farmacéuticas. Los republicanos en el Congreso fueron lentamente quitando las ideas demócratas. Se quitó la opción pública, por ejemplo. Entonces nos quedamos con un sistema médico que sigue siendo controlado por compañías privadas de seguro, cuyo objetivo es la ganancia, no es brindar cuidado médico, sino cuánto podemos ganar y tratar de brindar el menor cuidado médico posible. Ese es el problema que tenemos aquí en Estados Unidos, sí. Es que nuestro sistema de cobertura médica está basado en un sistema privado donde lo que rige es la ganancia que se pueda sacar.
Así es, quitaríamos, un afán de la ganancia.
Si quitaríamos eso y tendríamos un programa universal donde no habría compañías de seguro, pues nos uniríamos, como digo, a otras naciones de primer mundo que han hecho esto. No es imposible hacer.
Pero ese compromiso es algo que como ciudadanos tendríamos que hacerlo, ¿no? Como pueblo, ¿no? Efectivamente tiene que ser un clamor popular y tiene que ser apoyado por los ciudadanos verdaderamente, ¿no? De corazón, para un cambio de ese tipo, porque como nos lo comentabas antes, eso lo que supondría sería la imposición de un gravamen, ¿no? De un impuesto que permitiera sufragar un sistema en esa dirección, un sistema de salud para todos. Sobre ese otro, el otro punto que comenzó haciendo, el escucha Mario, aquello de que pues siente como que en estos momentos algunos patrones incluso están ofreciendo seguros chatarra para sus empleados, hay que saber o hay que decir de que bajo la ley actual existen requisitos, estándares mínimos de cobertura que hay que cumplir por parte de las aseguradoras, ¿no es así?
Es correcto. Así que corrientemente las compañías no pueden, los empleadores no pueden ofrecer coberturas chatarras porque eso va en contra de las leyes de Obamacare. Okay, con esta nueva propuesta del Senado, ahora sí los empleadores van a poder ofrecer estas coberturas chatarras.
Estarían en plena libertad de hacerlo sin ninguna penalidad, sin ser penalizados, tendrían manga ancha para ofrecer correcto. Esta clase de... serían incluso alentados, ¿no? Aquí Ted Cruz y su gente los está alentando a que hagan eso. Gerardo nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Adelante, Gerardo.
Pues está bien claro que pues todo esto es por interés económico para los propios políticos y las corporaciones, porque una cosa que hizo Mike Pence, el vice president, que dijo que el cigarro no mata. Entonces, si no mata, ¿por qué las aseguranzas ponen muchas preguntas y trabas para los fumadores o hay para los trabajos o hay varias cosas? Y entonces se podría modificar el seguro médico, pero no lo quieren. Entre menos gasten las corporaciones en cubrir los gastos, es mejor para ellos. Entonces, cada quien agarra su tajada de dinero, entre más protejan a la corporación, ¿verdad? Eso es mi comentario.
Gracias por su comentario, Gerardo. Breve comentario, Nancy.
Vale decir que el Congreso se ha exento de esta ley, porque sabe que esta ley no es buena. Entonces ellos dicen, no, para el resto del país sí, para nosotros no nos toque nuestra cobertura. Y qué irónico que el senador McCain está recibiendo tratamiento que estoy segura que es de lo mejor, y ese tratamiento lo estamos pagando tú y yo y los radioyentes con nuestros impuestos. Ellos mismos se exentan de la ley que se están tratando de pasar.
Muy convenientemente.
Así que ellos
están recibiendo, digamos, ahora sí que con ellos sí se materializa Medicare para todos.
Con ellos sí, si están ellos, en el Congreso, sí. ellos reciben...
Sería Medicare para todos, pero para todos los del Senado, para todos los del Congreso.
Exactamente. Ajá. Y lo estamos pagando nosotros.
Así es. Muy bien, vayamos con Enedino, que nos llama desde Early Mart. Enedino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta,
Enedino? Yo le quería decir algo. Como yo estoy leyendo que dicen que es una ley como que el patrón le ponga aseguranza a uno. Aquí donde yo trabajo, tenía aseguranza, a mí nunca me ha tenido, pero a otros dos sí les tenía. Y cuando entró Obama, que él se las quitó y le dijo, le voy a dar un dinero para que ustedes las compren, y al último salieron perdiendo, porque es un señor que tiene 58 años, y él le dio $1,000, y él tuvo que pagar 1,300 por mes para él, para su esposa. Y yo no sé cómo decir que es una ley, porque no nos tiene aseguranza a nosotros.
Vaya, vaya. Bueno, eso es una irregularidad. Seguramente algún comentario sobre este asunto irregular, Nancy.
Sí, es un asunto irregular. Bajo la ley de Obamacare, cualquier empleador que tiene más de 50 empleados tiene que ofrecer cobertura médica a sus empleados. Sí puede pedirles que paguen hasta un 40% de esa cobertura. Pero no existe ley que diga que los empleadores tienen que dar cierto dinero para que la gente, sus empleados compren su propio seguro. Eso es un arreglo que han hecho entre ellos mismos, y probablemente no es una compañía grande, y entonces efectivamente no tienen un mandato de proveer cobertura médica, pero tampoco tienen un mandato de darles dinero a sus empleados para que compren seguro. Así que esa es una buena cosa y es mala. Es de comendar que ese empleador está ofreciendo $1,000 para sus empleados para que compren cobertura, porque no tiene ninguna obligación en hacerlo.
Muy bien, seguiremos con los comentarios finales por parte de nuestra invitada de hoy, Nancy Gómez. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, pasando a la recta final de este su programa Línea Abierta, en esta ocasión poniendo foco central en el Plan Republicano de Salud dentro del Senado. Gusta usted ser parte de la plática. 1-800-34 líneas se queda a su disposición para un par de llamadas más. En un minutito pasaremos igualmente a ofrecer un reporte acerca de lo que pasa en el estado de Oregón, donde, por cierto, en días recientes acaba de pasar un proyecto, una legislación que tiene toda la seguridad de ser firmada por la gobernadora Kate Brown y que extiende la seguridad médica a todos los niños indocumentados que forman parte del estado. Y ya por último, Nancy, se nos reporta que también que bajo el plan del Senado se darán créditos fiscales para ayudar a pagar los seguros, lo mismo que se ayudará a crear cuentas de ahorro de salud. ¿Qué tan alcance de los de bajos ingresos serán esos seguros si se les ayuda por medio de esas llamadas cuentas de ahorro o esos créditos?
Bueno, eso no ayuda realmente a las personas de bajos recursos o incluso a las personas que están trabajando. ¿Quién tiene en este momento, digamos, ahorrados $5,000 para tratar de cubrir su cobertura médica? Cuando tenemos que pagar renta, tenemos que pagar comida, eso ayuda a las personas de altos recursos que pueden tener esta plata en el banco, digamos, y que pueden sacarle provecho a esta provisión de la propuesta. Los subsidios están ligados ahora a un producto inferior, o sea, una aseguranza que quizás le va a costar menos por mes, pero puede tener, en vez de un deductible de $5,000, le va a saltar el deductible a $10,000. Eso es un ejemplo. Y un ejemplo que tiene también el que ha puesto el Congressional Budget Office, una persona mayor de 55 años puede ver su premio de seguro subir por $15,000 al año. ¿Te imaginas?
Oiga usted.
Subir por $15,000 por año. Eso es ridículo.
Ajá. Ya por último, ahora sí, Nancy, y pasando más bien a un tema de política pura, pues hay algunos aquí sí que McConnell se las está viendo negras, está sudando gordo a fin de obtener los votos necesarios, la mayoría simple necesaria, sobre todo por las grandes dudas que le han expresado algunos senadores republicanos en estados muy cruciales como Nevada, Ohio y otros más, ¿no? Sobre esto, un líder republicano latino de por ahí de Los Ángeles nos comentó en días recientes que él confía en que McConnell sabrá llegarles al precio a esos senadores de su bancada, que los podrá meter al redil a base de darles concesiones millonarias para sus estados. En otras palabras, que les comprará su voto como es costumbre. Cuestión de saberles llegar al precio. ¿Crees que este escenario puede llegar a pasar, Nancy?
Y para algunos senadores sí, pero tengamos en cuenta que este precio que están aceptando es limitado, porque, por ejemplo, hay el estado de Alaska que está queriendo más fondos para la crisis del opio, pues esos fondos son nada más por 1 o 2 años y después se acaban. Así que es una cura de muy corto plazo, no están viendo lo que es beneficial para sus residentes a largo plazo. Y ojalá que no caigan estos senadores en esa trampa y no se dejen comprar el voto, porque saben que esta legislación no es buena para nadie.
¿Qué hacen estos días las agrupaciones civiles, los que representan a pacientes, familias, a consumidores? ¿Qué se hace estos días? ¿De qué forma tratan de hacerse oír en este ruidoso debate en Washington, Nancy?
Estamos teniendo demostraciones, estamos animando a la gente que hable, que llame a las oficinas de sus senadores y de sus congresistas, porque acordémonos que si esto llega a pasar el Senado, vuelve al Congreso, a la Casa de Representantes, para un voto. Así que también se les tiene que poner presión no solo a los senadores, pero sino también a los miembros de la Casa de Representantes.
Muy bien, como siempre, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Nancy Gómez, de Health Access California.
Muchísimas gracias.
Que estés bien. Hasta luego. Mil gracias nuevamente a Nancy Gómez, que es directora de organización para Health Access California, por ese análisis de fondo sobre esos planes que en estos momentos están, pues tienen carpetazo por unos días, pero revivirán en los próximos días dentro del Senado. Quisiera dedicar el par de minutos que nos restan, amigos radioyentes, para ponerle foco a lo que recién acaba de pasar en el estado de Oregón, donde la legislatura acaba de pasar sin problemas un proyecto de ley que ahora está en el escritorio de la gobernadora Kate Brown, que pues extendería la cobertura médica para todos los niños del estado, inclusive a los niños indocumentados. Esta es una ley que se conoce bajo el nombre de Cover All Kids, cubrir a todos los niños. Y repito, la gobernadora Katherine Brown no tendrá ningún problema, ya ha prometido que la firmará, así que se espera su firma de un momento a otro, de aquí al mes de agosto. Una aclaración es de que algunos grupos opositores restriccionistas del inmigrante ya anunciaron que lanzarán una campaña de firmas para que en las elecciones del próximo año pues los electores se encarguen de rechazar esta legislación. En otras palabras, promoverán una campaña de referendo en contra de esta legislación. Bueno, ¿qué tal si les ofrezco un par de minutos de entrevista que Rubén Tapia, nuestro corresponsal, tuvo con Alberto Moreno, quien es director de la Coalición de Salud Latina de Oregón, comentando sobre esta victoria y sobre otros logros recientes que se ganaron en el estado de Oregón?
Nos sentimos súper orgullosos porque también pasamos una propuesta que asegura que todas las mujeres indocumentadas en el estado de Oregón también tengan acceso a cuidado prenatal. O sea, previamente, si eras una mujer indocumentada aquí en el estado de Oregón, pero necesitabas cuidado prenatal, o sea, cuidado de embarazo, no estabas permitida acudir a ese programa del estado para recibir esos beneficios. Nosotros luchamos por bastante tiempo para cambiar esa ley también, y te platico que logramos cambiar esa ley y ahora el cuidado prenatal es un derecho universal aquí en el estado de Oregón. No solamente pasamos esa propuesta ese año, pero también establecimos a lo que se llama Oregon Community Health Workers Association, una asociación de promotores aquí en el estado, y pasamos una propuesta, la propuesta 3407, que establece una comisión para esos trabajadores dentro del organismo del estado. El propósito de esa propuesta, que pasó también a ser ley, es de que los promotores, promotoras que se incorporen a un cuerpo gubernamental, para que ellos sean parte de informar las políticas de su propia profesión, ¿sí? Muchos tiempos establecen normas y regulaciones para nosotros sin consultar a los trabajadores, y nosotros queríamos asegurar de que esos trabajadores comunitarios fueran parte de ese organismo que informa cuáles son los reglamentos, las regulaciones, los salarios que se les pagan, los entrenamientos, que ellos pudieran informar todas esas políticas que afectan a su profesión. Así es de que también estamos orgullosos, no solamente por haber pasado cuidado prenatal para las mujeres indocumentadas, sino también establecido normas y protecciones para un grupo de trabajadores de salud que son sumamente importantes para nuestras comunidades. Y entonces sí, nos sentimos todavía más orgullosos de que pudimos pasar cuidado para todos los niños aquí en el estado de Oregón. La ley que acabamos de pasar no depende técnicamente de lo que está haciendo el presidente Trump, porque los fondos los está poniendo el estado de Oregón. Así es de que no son fondos federales que van a pagar por los beneficios a estos niños. Así es de que por ese lado, como el gobierno federal no está poniendo el dinero, entonces el gobierno federal no puede cancelar esa ley que nosotros ayudamos a crear. Pero si el gobierno federal reduce la cantidad de dineros generales que le manda al estado, entonces crea un medio ambiente más limitado, más necesitado, donde entonces el estado va a tener que hacer decisiones muy difíciles acerca de a quién le corta beneficios y qué servicios puede prestar o no prestar. Y entonces sería un estado más hambriento, un estado más pobre, y en cierta forma que eso puede afectar el nivel de servicios que reciban los niños o puede afectar a otros niños que puedan ser descalificados.
Fue Alberto Moreno, director general de la Coalición de Salud Latina de Oregón, comentando sobre esta victoria política, el paso de la legislación que extiende la cobertura médica a todos los niños en el estado de Oregón sin distinción de su estado migratorio. En otras palabras, hasta los niños indocumentados podrán ahora recibir la atención médica gracias a esta legislación, de la cual no se prevé problema para que la firme la gobernadora Kate Brown, que ya pues no solamente ha estado anunciando su firma, sino la ha estado impulsando. Algunos grupos opositores al inmigrante se alistan ya para llevar esta iniciativa a referendo, así que esté usted al pendiente. Puede usted consultar más detalles sobre esta ley, proyectada ley del estado de Oregón, visitando nuestra página radiobilingüe.org. Tenemos un reportaje extenso y con los detalles de esta legislación a su disposición. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.